En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Jueves 18 de abril. Jueves 18 de abril. El día después de lo que ocurrió en Manchester. El día después de la victoria del... Bueno, victoria, sí, de la eliminación del City a costa del Real Madrid. Y buenas noticias para el conjunto blanco. Primero, va a tener disponibles a Vinicius y a Carvajal para el clásico del domingo en el Bernabéu. Vinicius y Carvajal, que ayer acabaron con problemas físicos, con problemas musculares, van a poder jugar, no tienen nada importante. A ver si los pone Ancelotti, si los ve al 100%. Y segunda buena noticia para el Real Madrid es que el Madrid ha cambiado, o ha conseguido que la Liga cambie el partido de la próxima semana contra la Real Sociedad en el Bernabéu. Es el partido previo al choque de semifinales contra el Bayern de Múnich, que es el martes, y la Liga ha tenido a bien cambiar este partido. Se jugará el viernes por la noche. El partido estaba fijado para el sábado. Bueno, pues se juega el viernes a las 9 de la noche. Cambian otros 5 partidos de la jornada por este movimiento. Entre ellos el Barça-Valencia, que se va al lunes a las 9 de la noche. Barça-Valencia-Montjuic, lunes 9 de la noche. Fouto, Isaac Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, sí, era una jornada, como decías, horario sujeta a modificaciones por los equipos que España lograra meter en la Champions, en las semifinales. Y finalmente, como solo está el Real Madrid y además juega el martes en Múnich, se adelanta ese Real Sociedad-Real Madrid al viernes a las 9 de la noche. El resto de horarios se modifican porque hay que tener en cuenta que el partido del Real Madrid y la Real Sociedad lo daba Movistar. Y el partido que había programado el viernes la Liga era de DAZN, que era la Almería-Getafe. Por tanto, como los dos operadores que dan el fútbol, más en este caso Gol Televisión, se reparten 5 partidos y además se dispersan los horarios porque cada uno hace su previa, su post, hay 2 partidos de DAZN el sábado y 2 de Movistar el domingo, hay que repartirlos, pues evidentemente no pueden, la Liga intenta que no jueguen de manera seguida 2 equipos, por ejemplo, que los televise DAZN o 2 de Movistar, así que ha habido que mover hasta 6 horarios de esa jornada. Y el Real Sociedad-Real Madrid se va a ese viernes, adelantándolo para que el Madrid pueda tener más descanso para el partido ante el Bayern de Múnich. Es una petición, Juanma, del Real Madrid, y también hay que decir que estaba, como decimos, sujeto a esas modificaciones. La Liga estaba muy alerta a que los equipos españoles, a ver cuántos había en semifinales para poder cambiar o no esa fecha de esa jornada.
Vale. El Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, partido importantísimo por la zona Champions, se va a jugar el sábado a las 9 de la noche. Es el partido premium de ese sábado. Tenemos por delante una gran noche de radio después de jornadas de radio muy intensas. En esta noche de radio está David Sánchez, que ayer estaba ilocalizable. Intentamos una y mil veces llamar a su teléfono.
La tecnología falla cuando uno nunca se lo espera.
Cuando nunca se lo espera.
Sí, sí, sí.
¿Qué hiciste ayer, David?
Pues me fui a dormir prontito, no escuché absolutamente nada.
¿No?
Nada.
¿Ayer no te apetecía?
Nada, no me apetecía nada.
O sea, otras veces has escuchado algo y tal.
Sí, sí, sí. Pero ayer simplemente unos mensajes con Gonzalo Miró, que estaba como yo o peor, y poca cosa más. Me metí a la cama y nada, hasta esta mañana.
¿Y cómo ha sido el día de hoy?
Bueno, hoy mejor. Ayer sí que reconozco, no te voy a decir que lo pasé mal, pero sí que me llegué a pensar que fue peor para el que no es madridista lo de ayer que lo de las remontadas. Para mí fue más cruel lo de ayer que las remontadas.
¿Ah, sí?
Sí, porque lo de las remontadas... Pues,
¿dirías que fue incluso peor que la eliminación del Barça contra el Paris Saint-Germain?
Sí, porque era previsible. Yo lo del PSG no lo descarté nunca. Yo pensé que tenían un buen resultado, pero siempre dije, oye, vale. 55-45, pero yo el meneo al cual somete Pep al Real Madrid, yo no lo había visto en muchos años, y aún así siguen adelante.
Si lo has visto, supongo que
supongo que hablaremos y mucho de lo que antes era poner el autobús y que desde hace unas horas en este país es el noble arte de defender, que es incluso más difícil destruir que construir, pero bueno, supongo que tendremos tiempo, ¿no? Los que mataban al Cholo por acularse atrás, supongo que harán lo mismo con el Madrid o no.
Bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Ha gastado en un minuto todos los cartuchos que tiene para toda la noche. En un minuto los ha gastado.
Yo he pensado también
no,
eso.
No sé luego a qué va a recurrir. Se le debe haber olvidado, borrado la memoria, los baños que se ha ido al Barça recientes para hablar de sometimiento, de empotramiento y demás con esta ligereza que habla del Etihad.
Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy
hola,
buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Aquí asistiendo, ha sido un día...
Día intenso.
Bonito, sí. Yo tengo que decir que... reconozco todo el mérito que tiene el Madrid, 10, actitud, fe, fantástico, pero a mí el partido no me gustó absolutamente nada, futbolísticamente hablando.
Vale, pues ahora lo comentamos. Está Guiuzquiano, la Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Vengo de comentar el Leverkusen, si queréis que hablemos de otra cosa, ¿eh?
No, te hemos estado escuchando.
Sí. Pero bueno, sobre...
Ha vuelto a no perder el Leverkusen. Bueno, en el minuto 88 si ha empatado el partido.
Si hablamos de los milagros del Madrid, hay que empezar a mirar los del Leverkusen, ¿eh? Porque ha tenido esta temporada 3 o 4 partidos que parecía que hoy sí perdía y no solo ha superado la eliminatoria, sino que ha conseguido no perder.
Hoy ha habido una tangana gorda en la primera parte,
sí,
¿eh?
Sí. Los árbitros eran españoles y ha habido 7, 8 tarjetas.
Sánchez porque... Martínez y Soto Grado estaba de cuarto.
El
que pita el clásico.
Ha estado bonito el partido, pero bueno, el Leverkusen, que se relaciona a Xavi Alonso mucho con el Madrid, que puede hacer triplete, ahí está, el equipo de moda del fútbol europeo.
Vale. Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo ha sido el día por allí?
Bueno, yo he enviado mensajes de felicitación a Roberto Morales, a Poli Rincón, cierto, a los madridistas
yo ninguno
que conozco. Sí. Y aquí el día ha sido, o sea, es una mezcla y todo negativo. Una mezcla de dos cosas. Una, lo que pasó ayer en Manchester, y otra, este duelo de declaraciones a Araújo.
Sí, ahora lo contamos, ahora lo contamos.
Entonces, nada de las dos cosas es bueno para el Barça.
Mal rollo. Está Luis... ¡Hombre, Luis!
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Luis García Rey.
Dos jueves seguidos, récords.
Bueno, es que la semana que viene es San Jordi, ¿no?
El martes es San Jordi.
¿Te vas a Barcelona?
Me voy a Barcelona, estoy firmando toda la mañana y toda la tarde.
¿Dónde?
Por el Paseo de Gracia.
¿Nos concederías una entrevista el lunes, previa a San Jordi, para hablar de LOR?
Pues
veremos.
Sí, creo
si llueve, no.
Creo que sí.
No, hombre, sí, aunque llueva, vendrás a la radio para hablar de LOR.
Si llueve, voy a ver si llueve.
No da agua.
Si no dan aguas, vengo seguro.
Y el jueves se abre COPE Barcelona para ti, para que estés en directo allí.
No, porque el jueves estoy aquí ya.
Va a firmar el martes y viene el miércoles.
Martes estoy todo el día firmando en Barcelona. El lunes, entrevista exclusiva en El Partidazo con el premio Primavera de novela.
Efectivamente. Claro. ¿Con quién comes esta semana?
Con los Reyes de España.
Increíble. Tiene comida con los Reyes de España como premio Primavera de novela.
¿Y dónde vais?
Al Palacio Real. Los Reyes tienen comida con él.
¿Qué te vas a poner? ¿Vas a ir así modernito?
No, es que al parecer hay dress code y no sé muy bien cómo...
No, te lo van a decir ellos.
No, traje oscuro.
Como en el Bernabéu, en Champions.
Y corbata, sí. No sé si mi traje es lo suficientemente oscuro. Es algo que tengo que mirar.
Sí, yo creo que sí.
Azul vale, ¿no?
Sí, en la tele te dejan alguno. Azul oscuro.
Oscuro, ¿no?
Sí.
Bueno, el mío es oscuro. Pero...
Bueno, pues están todos estos y Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? No reconozco a Luis. Es una persona distinta a la que yo conocí hace tiempo.
¿Por qué, Cañete?
No, pero se me parece bien. Es una evolución. y si tu decisión ha sido evolucionar hacia todo esto, pues me parece estupendo.
Bueno, ha ido ocurriendo solo.
Pero no te reconozco. O sea, el tono de voz todavía un pelín, pero un poco más.
El acento gallego, ¿no?
Sí, no,
pero el problema, Santi, es que ya no vuelve, ya le hemos perdido.
No, que va. Bueno, una vez que ya uno toca élite, ya...
A ver, varias cosas. Lo decía Senabre, la voz del día la ha dejado Ronald Araújo, el jugador del Barça. Le han preguntado por las palabras de Gundogan. Recordemos que Gundogan dijo que Araújo debería haber dejado el uno contra uno entre Barcola y Ter Stegen. Esto ha respondido el defensa uruguayo.
Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
Ha habido aplausos, después ha habido una repregunta que le dicen, ¿entonces crees que Araújo no tiene, perdón, que Gundogan no tiene esos códigos y valores? Y dice Araújo, ya he respondido a esa pregunta. Lo dice de manera muy seca. Al parecer mañana Araújo y Gundogan van a hablar antes del entrenamiento. Y al parecer mañana hay entrevistas a medios con derechos de jugadores del Barça y Gundogan quiere hablar con alguna televisión con derechos para tratar de aclarar sus declaraciones. Ahora estamos en Barcelona para contarlo absolutamente todo. Por cierto, ha habido sanción de la UEFA o multa de la UEFA al Barça, 32.000 euros por el comportamiento de sus seguidores en la previa, de algunos de sus seguidores en la previa del partido contra el Paris Saint-Germain. Motivos de la sanción son tres: comportamiento racista, encendido de fuegos artificiales, de bengalas, y actos de daño. Además, incluye una prohibición de vender entradas a su afición para el próximo partido como visitante en la competición, aunque suspende dicha prohibición durante un año de forma provisional. El árbitro del Clásico, como hemos dicho, va a ser Sotogrado, va a estar Sánchez Martínez en el VAR, o sea, cambiada la pareja de hoy, ¿no?
Sí.
Hoy en Londres con el West Ham estaban al revés, uno en el campo. Bueno, no, es que no estaba en el VAR, estaba de cuarto árbitro.
Ah, correcto.
Estaba de cuarto árbitro. En la Europa League ya tenemos una semifinal, que es Bayer Leverkusen-Roma, el equipo de Xabi Alonso, que ha empatado 1-1 con el West Ham. El Liverpool había perdido 0-3 en casa, hoy ha ganado 0-1 al Atalanta, queda fuera, pasa al Atalanta. Y está esperando rival entre el Olympique de Marsella y el Benfica, que creo que están en la prórroga. Hola Mansilla, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Bueno, buenas noches.
Están en penaltis.
Están en penaltis, se acaba de terminar el partido con 1-0 para el Marsella, la eliminatoria está empatada y estamos en plena tanda de penaltis, así que vamos a ver si Pau López es capaz de hacer lo que ha hecho el Dibu Martínez, convertirse en el héroe de la noche para su equipo, o si la alegría se la lleva el equipo portugués.
Vale, de momento
Di María ha fallado el primero y ha metido el primero el Olympique.
O sea por delante el
ha tirado al palo
Olympique. Ahora les contamos quién pasa de esta eliminatoria. ¿Qué más quieres contar de todo lo que ha ocurrido hoy?
Bueno, que te cuento de la Europa League, que le quedaban dos títulos a Klopp con el Liverpool para ganar y ya solo va a ser uno, porque ha caído eliminado como contabais. El 0-3 en la ida le hizo mucho daño, a pesar de que ha marcado Salah en el minuto 5, parecía que el Liverpool la podía liar y podía empatar la eliminatoria y hacerla muy larga, no ha podido ser, el equipo de Klopp se cae de los cuartos de final. La Roma le ha ganado 2-1 al Milan en el Olímpico, con un global de un 3-1, un golazo de Dybala. La Roma no está nada mal, es su segunda final consecutiva de Europa League, ha eliminado al Feyenoord, al Brighton, al Milan, lo está haciendo bastante bien el equipo de Rossi, que por cierto ha anunciado hoy la Roma que le renueva un año más. Y lo que estabais contando, que gracias a que ha marcado Frimpón en el 89 para el Leverkusen, el Bayer Leverkusen, el equipo de Xabi Alonso, alcanza un récord que no se había alcanzado hasta ahora en Europa, 44 partidos sin perder, la Juve había ganado 43, el Milan 42, el Madrid se había quedado en 40... O sea que sigue haciendo historia el equipo de Xabi Alonso y a la espera de completar esas semifinales, a la espera de que acabe esa tanda de penaltis entre el Marsella y el Benfica, como dices, Roma-Leverkusen y Atalanta como contra Marsella o Benfica. Por cierto, según se han dado los resultados, la derrota del Liverpool, Italia tiene 5 equipos en la Champions y va a poder tener 6, esto todavía no va a pasar, pero veremos si pasa, si el Atalanta gana la Europa League y queda sexto en la Liga. Cosa que puede pasar perfectamente.
Es increíble, sí, en Champions. Muy bien, Mansilla. Dime.
Nada, te decía que de la Conference League ha pasado el equipo de Unai Emery, el Aston Villa, con una actuación, gracias a un gol de Maticas en 87, y a la actuación, como siempre, del elegantísimo Dibu Martínez, que en la tanda de penaltis, por cierto, ha ganado 5 tandas de penaltis, las últimas 5 que ha disputado Dibu Martínez siendo importante. En el primero ha mandado callar a la afición francesa. En el segundo, que ha sido el que ha dado la clasificación al Aston Villa, les ha dedicado un bailecito, o sea que la gente está bastante caliente con ellos. La Fiore ha ganado 2-0 al Victoria Pilsen. El Brujas ha ganado 0-2 con 2 goles del español Jude Gla. Y estamos esperando a los penaltis del Fenerbahce Olympiacos. Ha quedado 1-0, han igualado la eliminatoria el equipo de Mendilibar. Y a ver si somos capaces de meter a Mendilibar también en esas semifinales de la conferencia.
Gracias, ahora te lo cuento. Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Ha ocurrido algo en ese partido, Mansilla, que yo sí. No sé, yo no lo había visto nunca en mi vida.
Sí, lo de la amarilla, durante el partido. Terrible, Cañete, ¿tú eso lo sabías? Perdón, vamos a explicarlo. Dibu le han sacado una amarilla en el partido, sacado una amarilla por un gesto en la tanda de penaltis, y claro, lo que pensaba, está expulsado, ahora tendrá que ponerse un jugador de portero. Pero no, en los penaltis quedas limpio de amarilla.
Se limpia,
¿no?
Me lo ha explicado Pedro Martín. Sí, Juanma. Desde que salió el VAR. para no penalizar tanto a los porteros, porque se analizaba absolutamente cada movimiento de los pies,
¿sí?
Decidieron anular cuando acababan los 90 minutos, o en este caso si hubiera prórroga, la primera amarilla, para que los porteros, vale. Cañete, al ver una amarilla en los penaltis, no quedara expulsado.
Cañete quería decir algo, Santi.
No, que creo que no lo sabía nadie, solamente el Dibu lo sabía, porque cuando le han sacado la segunda amarilla se ha quedado tan tranquilo.
Sí. Es verdad, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, sí, se le ha visto ni preocupado ni nada.
Yo no he visto nunca, nunca he visto expulsar a un portero en una tanda de penaltis. Nunca he visto eso.
Sí, pero bueno, si te adelantas varias veces y demás, pues puede sucederte, ¿no?
Ya,
teniendo cuenta ahora las normas modernas. Pero que él sí que lo sabía, estoy seguro.
Vale.
Porque, bueno, también debe saberlo porque es un profesional y porque además en la tanda de penalti le gusta armar un show que, por cierto, le viene muy bien a él y a su equipo. Que
sin duda. Mira lo que decía Mansilla, 5 tandas seguidas ganando. Mañana empieza la jornada 32 en Primera División, a las 9 de la noche Athletic Club Granada, y jornada 36 en Segunda. A las 8:30 Tenerife Leganés, el líder de la categoría. Y en Fórmula 1, un directivo muy importante de Red Bull, Helmut Marko, ha reconocido públicamente que su escudería está hablando con Carlos Sainz para su posible fichaje. ¡Ojo!
Sí, pero ha dicho Helmut Marko que como el Checo Pérez mantenga el mismo nivel que ha mantenido hasta ahora, va a seguir siendo el segundo piloto de Red Bull.
Bueno, vamos a ver si lo mantiene. Hay que tener la ilusión. Vente arriba, David. En serio.
Lo intento.
Hay que ser profesional y afrontar un poco la realidad que tenemos por delante.
Las malas noticias.
Mira, por ejemplo, entran ahora Melchor y Arancha. Seguro que te van a...
Seguro que me animan.
Efectivamente.
Seguro.
Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Ánimo, David, hombre, no pasa
Gracias,
nada.
Gracias,
no sé por qué...
Sé que es sincero lo tuyo.
Se insiste tanto en sufrir, ¿no?
Ya.
¿Qué te parece Sotogrado?
A mí me da igual Sotogrado.
Bueno, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, una cosa, que como me lo han preguntado dos amigos esta tarde, ¿se van a poner entradas a la venta para el partido Real Madrid-Bayern de Múnich? ¿Es posible que alguien pueda comprar entradas para esa semifinal para ir al Bernabéu? ¿Sabéis algo?
Siempre se ponen a la venta. Lo que pasa que tienen prioridad. Sabes que en el Real Madrid hay varias categorías de socios. Sí. Los socios que simplemente son socios, que no tienen una plaza asignada, y los socios abonados y luego los euroabonados. Entonces, cuando se abre el plazo para adquirir una entrada, los que tienen prioridad son los socios, los que no tienen el abono.
Claro.
Entonces, si esos socios deciden ir al campo, pues es verdad que se te limitan las posibilidades, como pasará... Entendemos en el partido contra el Bayern. Y después de los socios están los aficionados que tienen el carné madridista, que son para los segundos que se abre el cupo. Y finalmente, después de 5 días normalmente, que estos dos grupos de personas pueden comprar las entradas, pues luego ya se abre para el público en general.
Claro, y cuando llega para el público en general ya está todo más limpiado que vamos.
Me he contado en reacción esta tarde que... Qué complicado.
Sí, sí, está complicado. Otra cosa, ¿cuántos madridistas se irán a Múnich? ¿Se sabe ya la cifra de madridistas que se van para Múnich? Porque es que además es el comienzo del Puente de Mayo en la Comunidad de Madrid. O sea, es que el partido es el martes y es fiesta miércoles y jueves en Madrid.
Y es un buen desplazamiento.
La
diferencia será el número de entradas que facilite el Bayern, pero bueno...
El 5% del aforo de la Allianz.
Claro, si sirve de referencia, 2.800 creo que han estado... en Manchester, con lo cual será un número aproximado más o menos.
Algo más, ¿eh?
Son 75.000, la capacidad del estadio del Bayern de Múnich.
4.000.
Exactamente.
Sí,
es un 5%, pues serán unas 4.000 personas.
Perfecto. Bueno, primero, lo de Carvajal y lo de Vinicius. No es nada, o no es nada importante, y en teoría van a estar contra el Barça, Melchor.
Sí, en principio las noticias, según las primeras exploraciones ayer mismo en Manchester, recordemos que han pasado la noche allí, que han llegado ya al mediodía, pues era esa sobrecarga, en principio Vinicius en el aductor, y en el caso de Carvajal, que dicho sea de paso hizo no solo un partidazo, sino un esfuerzo titánico en el aspecto físico, se le subieron los gemelos y prácticamente no podía moverse. Pero a mí lo que me dicen es que no es nada importante, que mañana... empezarán a preparar ese compromiso ante el Barça, van a ver cómo están evidentemente, pero creen que no va a tener ningún problema para que ni uno ni otro estén a disposición de Carlo Ancelotti de cara al que va a ser el tercer clásico esta temporada entre el Real Madrid y el Barça.
Uh-huh. Arancha, ¿cómo ha sido el día hoy en la zona noble, en las tripas del Bernabéu?
Pues muy tranquilo, la verdad, porque, bueno, para empezar hay que decir que, como bien sabes, como te contaba ayer Miguelito, el Real Madrid durmió en Manchester, han llegado a eso de la 1:30 a la ciudad, a Barajas, posteriormente a la ciudad deportiva, y la verdad que hay que decir que el triunfo se vivió de una manera especial por las formas, que más por las formas que por el fondo, y porque al final es pasar a semifinales. O sea, es decir, el Real Madrid no ha conseguido nada, pero sí es verdad que la manera en la que se desarrolló el partido pues es algo extraordinario, y se ha vivido con, como te diría, por lo que me dicen dentro, como una de las grandes gestas logradas fuera del Estadio Santiago Bernabéu. Incluso me lo ponen por encima de alguna de las finales que ha ganado el Real Madrid en los últimos tiempos, y estaban exhaustos pero muy contentos, porque eran conscientes de que ayer se encontraban enfrente al Manchester City, que ahora mismo es el rival más duro que se pueden encontrar en Europa, y que entre los dos, bueno, pues estaba a ver quién se aupaba con el trono del mejor equipo de Europa. Entonces sí, con esa sensación, pero también con la calma y con el hecho de decir que no se ha ganado nada y que ahora está el Bayern, que para ellos el Bayern es como el Real Madrid de Alemania, ¿no? Entonces que no va a ser nada fácil, aunque todo el mundo piense que ya el Real Madrid está en Wembley.
Estoy un poco alejado de los trending topics y de todos estos temas de redes y todo eso. Ha habido mucho lío hoy con lo del juego del Madrid o el asedio del City, el resquemor de seguidores de Barça, Atlético Madrid, etcétera, etcétera, o,
bueno,
o está más o menos asumido.
No, no, lo que ha manifestado David es lo más comentado, no sé si le quieres llamar retuiteado o likeado.
¿El cholismo del Madrid?
De sí, sí. El hecho, no, no tanto el cholismo del Madrid, no es que se critique el cholismo del Madrid, se critica
el relato.
Rasero. El relato de que cuando lo hacen otros parece que se menosprecia, cuando lo hace el Madrid es épico. Yo creo que o es épico en las dos ocasiones o no lo es en ninguna de las.
Pero
yo
creo el Madrid nunca pone ningún pero a que la gente juegue con
yo no
con,
he dicho
como
el Madrid,
quiera.
Yo he dicho el relato, sí. El relato.
Pero Dani, una cosa,
gravitan alrededor del Madrid.
No, no suelo yo defender mucho al Real Madrid, pero bueno. cuando el Atlético de Madrid resistió contra el Bayern de Múnich, se habló de épica. Todo el mundo habló de épica, fue algo absolutamente inolvidable, y lo de ayer del Madrid fue algo muy parecido. Nadie criticó al Atlético de Madrid por defender en el Allianz.
Exactamente igual que si el Barça llega a aguantar el otro día contra el Paris Saint-Germain con un hombre menos.
Claro, claro,
nadie
claro.
le estaba exigiendo al Barça que hiciera que sacara el ADN.
A ver, la diferencia es que ahí el Barça tenía un hombre menos. El
claro,
Real Madrid
claro.
no tenía un hombre menos.
Claro. Pero si, si el Barça celebra un pase a semis, ya estamos dando lecciones de lo que se puede celebrar y lo que no, y diciendo que son unos perdedores y tal. En cambio, acaba de explicar Arancha, poniendo el asterisco de que son conscientes de que no han ganado nada, pero que hay gente del Madrid que pone este pase a semis por encima de alguna final.
Porque ellos creen que han ganado
esto,
la Champions.
Si lo hiciéramos en Barcelona nos diríais, pero ¿cómo
sí,
vais a preferir?
El madridismo está convencido que ha ganado la
Champions. Vamos a ver, la alegría del Real Madrid no viene en función de qué ronda pasa, sino en función de quién eliminas.
No, porque elimina,
claro, el rival
elimina
es un rival
equipo del mundo.
Efectivamente, el rival está reconocido como un grandísimo equipo.
Igual que el Barça.
Y la alegría del Real Madrid pone de manifiesto, si cabe todavía más, la categoría del Manchester City, que es exactamente igual que cualquier equipo que se enfrenta al Real Madrid. Se pone todo el mundo muy contento cuando le gana al Madrid. Tiene que ver con la grandeza del Real Madrid. Simplemente.
Lo que yo sí creo es que... Perdóname, Chor.
Y además tal cual se produjo. Quiero decir, no solo ante el rival del City, que era el gran favorito y era el que le daba favorito a todo el mundo, en su casa, donde no perdió el Champions desde hace más de 5 años, y aguantando 63 minutos, porque recordemos que el partido, el que fue por delante en el marcador 63 minutos, fue el Real Madrid.
Perdona, ha pasado Mendilibar, ¿eh?
A ver si va a ser 2 años seguido campeón de la competición
grande.
Europea, ¿eh?
Ojalá.
No, él es de la Conference. Esto es Conference.
No, es de una competición europea.
Vale. Pensé que decías de la Europa League. Vale.
La Conference ha pasado en la Olympique de Marsella.
Sí, Mansilla está, ¿no?
Eso es.
Mansilla ha pasado el Olympique de Marsella en la Conference League.
Eso es. Ha fallado un penalti Di María y otro Antonio Silva. 4-2 al final. Ha pasado el Marsella, que va a ser el rival del Atalanta. Y Mendilibar, la otra semifinal también de la Europa League, ya la tenemos, Aston Villa, Olympiacos.
Oye, una cosa, Mendilibar está haciendo un papel en Olympiacos espectacular, ¿no?
Emery contra Mendilibar va a ser ahora, en semifinales.
Emery contra Mendilibar.
Sí, va a ser bonita. Sí.
Hombre.
No, bueno. del Madrid.
Vale, Mansilla, ahora sí, gracias, un beso.
Un abrazo, Juan.
Gracias, hasta luego.
Chao. Iba a comentar del Madrid, que creo que se pone... Seguimos analizando mucho en función del resultado. Se pone el énfasis en la heroicidad del Madrid porque ha ganado, que si hubiera perdido creo que se estaría hablando mucho más de cómo el Madrid se metió atrás y cedió el balón.
Exacto.
Yo le doy mucho mérito al Madrid, como se lo di al Atlético de Madrid en el Allianz, también contra Guardiola, por cierto, porque creo que hay veces en las que solo puedes ganar de esa manera, que es bueno adaptarse al estilo de juego que te toca en cada momento. No ser preso de un estilo, sino saber que hay veces que puedes atacar y veces que puedes tener el balón y otras que te toca defender. Pero sí que creo que los análisis van muy en función del resultado. Y en este caso se ha puesto el énfasis en la heroicidad del Madrid porque ha ganado.
sobre claro, todo. Guille, bueno, pero vale. Guille, eso va a ser, es inevitable en el fútbol. Y de hecho, pues pasa a los delanteros si es poste gol o poste fuera.
Claro, claro.
Pasa a los porteros si le pegan el pie o solamente le roza y entra. O sea, el fútbol realmente está marcado siempre por el resultado. Y aquí hemos hecho, durante el año, hablamos mucho y por lo tanto hacemos análisis de los equipos en el momento en el que están. Y como evidentemente pues hay dientes de sierra en la temporada, en función de los resultados, pues o en muchas ocasiones no valen para nada o son unos fenómenos. Pero es que esto viene intrínseco al fútbol. Yo creo que el Real Madrid ayer, al hacer el gol, yo creo que todavía se metió más atrás, todavía renunció a correr a la espalda de la defensa del City, que se podía correr. Yo creo que eso le hizo en algún momento ser más tímido, el gol que le puso por delante en la eliminatoria. Dicho esto, yo no voy a entrar en el debate de cómo hay que jugar, porque nunca entro. O sea, yo siempre me pongo del lado del que le critica, ¿no? Mm. Del lado de Bordalás, del lado del Cholo. A este le critican, ¿por qué? Porque ha jugado de una forma, pues yo me pongo de su lado. Tiene permiso para jugar de la forma que le dé la gana.
Roberto Morales quería decir algo.
Sí, yo lo primero que hoy he visto muchísima gente feliz y orgullosa de su equipo, de cómo lucharon los jugadores, del ADN del Real Madrid, bueno, que es innegociable. Bueno. Y vas a cortar cada vez que hable,
no,
David.
No, perdona, perdona.
Bueno, he sentido eso, he sentido el orgullo de una afición por sus jugadores, más allá de cómo hayan jugado. Entiendo que igual que hay gente muy orgullosa y feliz, hay gente que está hoy pues jodida porque ve otra vez al Real Madrid.
Pero es normal
en
eso.
Las 12 semifinales de las últimas 14.
Pero eso es normal.
¿Qué hacen para intentar...?
¿Pero qué pretendemos? ¿Que los seguidores del resto de equipos alegren?
No. Para intentar minimizar el éxito del Real Madrid de estar en 12 semifinales de las últimas 14, hay que buscar argumentos que hagan más pequeña la gesta que consiguió de eliminar al mejor equipo del mundo y superar al mejor técnico del mundo, que es Pep Guardiola. Después de 41 partidos sin perder. Entonces, ¿qué se puede buscar? Algo ofensivo. Llamar a Ancelotti Cholo Simeone. No tiene nada que ver.
Es ofensivo, o sea,
un recurso,
Simeone.
Sí, es ofensivo porque el Real Madrid no juega lo que juega el Atlético de Madrid.
Muy bonito.
O sea, es ofensivo porque el Real Madrid no puso el autobús. Al Real Madrid...
No puedes decir que es ofensivo llamar a...
Son redes lo petamos.
Al Real Madrid...
O sea, Roberto Morales, llamarle Cholo es ofensivo.
Bueno, si cortases menos, a lo mejor lo petaba más porque sería más fácil de limpiar.
Perdón.
Pareces nuevo. Entonces... El Real Madrid no sacó el autobús, al Real Madrid le empujaron a la parada, por así decirlo. O sea, al Real Madrid le empujaron, Ancelotti, el planteamiento inicial no sale a defenderse. El Real Madrid de inicio empieza presionando arriba, consigue el gol y la calidad y como es el City, que te empieza a apretar, empieza a tener posesión, te encierra, te hace que apueste por un plan B que le sale bien al Madrid. Pero no tiene que quitar nadie méritos ni renunciar al estilo. Para mí, renunciar al estilo es lo que hizo Ancelotti contra el Leipzig en el Bernabéu. Yo ese día no identifiqué a Real Madrid.
Pero Roberto,
porque en el Bernabéu no se puede permitir jugar
podemos...
así. Fuera de casa.
¿Hay alguien que le haya quitado méritos al Real Madrid?
Mucha
de
gente.
Estamos de acuerdo, Roberto. Estamos de acuerdo contigo. Menos con lo del Cholo. O sea, lo del Cholo, cada uno juega al fútbol como entiende el fútbol, como le da la gana. Y resulta que en concreto el Cholo ha conseguido muchísimo éxito con el Atlético de Madrid. Muchísimo.
Pero no tiene nada
éxito.
Que ver Ancelotti con el Cholo.
No esta semana. Bueno, no, nada que ver, pero tú no puedes.
Uno es bueno y otro
tú
malo.
No puedes.
Yo no he dicho que sea malo el Cholo,
Tú no puedes,
no, no,
es como
no
si
eso,
de momento
forma de defender.
No, el Cholo,
de momento
el Cholo teniendo lo que tiene en el Atlético de Madrid ha sacado lo máximo. El Cholo
mira, de momento
voy a cortar esto porque quiero conectar con Inglaterra.
No ha sido Ancelotti.
Voy a conectar con Inglaterra porque quiero saber si en Manchester precisamente se está diciendo esto, se están dando palos al Madrid o sencillamente están admitiendo que fueron incapaces de superar al Madrid. Manu Sánchez, corresponsal de EFE en Inglaterra. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué, en Manchester cómo han encajado la eliminación?
Pues con un poco de incredulidad por la cantidad de ocasiones que falló el Manchester City, que aunque no tuvo muchísimas claras, sí que tuvo ese dominio total prácticamente del partido. Y claro, con el criticando, mejor dicho, a Erling Haaland por haber sido incapaz de marcar gol en cuatro partidos contra el Real Madrid, los dos de la temporada pasada, los dos de esta temporada, pero yo creo que dando mérito, mucho mérito al Manchester City, también mucho mérito al Real Madrid por ese ejercicio defensivo, ese ejercicio de supervivencia que hizo durante 120 minutos. Yo sí me tengo que quedar con las declaraciones de alguien en Inglaterra, me quedaría con las de Thierry Henry.
Mira, las tenemos, perdona, Manu, las tenemos, vamos a escuchar a Henry.
You can also control a game.
También puedes controlar un partido defendiendo bien. Y eso es lo que hizo el Real Madrid. Y sé que la gente dirá que el City fue mejor, pero defender es parte del juego y lo hicieron tan bien. Así que creo que el mejor equipo, el que defendió bien, pasó.
Bueno, pues Henry es claro. Habla de las virtudes defensivas del Real Madrid. Estabas hablando, Manu.
Sí, yo decía que se ha criticado, se ha hablado mucho de lo defensivo que ha sido el Real Madrid, cuando en el Etihad Stadium, mirando datos, no ha habido muchos equipos en los últimos años que hayan sido capaces de generar lo que generó el Real Madrid y de tener tener buenas estadísticas, porque ha habido equipos aquí, como por ejemplo el Atlético de Madrid, vino hace 2 años y no disparó ni una sola vez a puerta. Es decir, hay que recordar también que el Etihad Stadium, que ha sido un fortín para el Manchester City, es un campo en el que incluso equipos que sí que han generado muchas más ocasiones se han llevado 5 goles, como ha sido el caso hace no mucho del Fulham. O sea, es un campo muy difícil, es un campo que te presiona mucho, y yo creo que se ha entendido por aquí en Inglaterra que al final el Real Madrid, yo creo que una de las portadas también más importantes era de The Guardian, que decía que el Real Madrid había destronado al campeón, y yo creo que bueno, que es una buena reflexión de lo que fue ayer el partido.
Está saliendo del partido del West Ham contra el Bayer Leverkusen. Ha hablado Xabi Alonso y le han preguntado por el partido de ayer del Madrid, ¿no?
Sí, le he preguntado por el partido del Madrid. La verdad que no se ha mojado mucho Xabi Alonso. De hecho, se ha extrañado un poco que le preguntara por el partido, porque yo creo que no se esperaba encontrarse a ningún periodista español en la sala. Le he tenido que preguntar en inglés para no faltar el respeto a los compañeros ingleses que no tenían traducción, y como digo, tampoco se ha mojado mucho. Ha dicho que vio el partido, que lo vio porque ama el fútbol, porque él no se perdió en los cuartos de final de la Champions League ni de la Europa League ni de prácticamente cualquier competición, que el Real Madrid tiene un carácter y una mentalidad muy importante, que lo sacó a relucir en un partido muy difícil y que va a ser unas semifinales muy interesantes contra el Bayern. Al final, como tiene ese pasado también bávaro, pues yo creo que tampoco se ha querido mojar mucho respecto a lo que va a pasar en semis.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, que yo no he hablado. Que yo solo quería decir que... Partiendo de la base de que el mérito de los jugadores es extraordinario, insisto, matrícula de honor, etcétera, etcétera, por todo lo que dieron en el campo, yo no estoy criticando, estoy hablando de gustos. Y a mí no me gustó nada que Ancelotti dijera que la única forma de ganar al Manchester City era esa. Porque estamos hablando, no sé si sea el mejor equipo del mundo, pero uno de los 2-3 mejores equipos del mundo.
¿El Madrid dice?
Sí, el Madrid. Y yo a uno de los 2-3 mejores equipos del mundo espero que tenga bastantes más mimbres como para tener más el balón, para no pasar tantos agobios, y creo que el Madrid puede hacer muchas más cosas de las que hizo ayer. Y para no limitar solo la crítica al Madrid, no sé si visteis el partido entre el City y el Arsenal hace 2 semanas, que fue
lo mismo.
Calcado.
Igual.
Y cuando yo veo a Odegaard, a Saka, a Gabriel Jesús correr como pollos descabezados y no tener ni un minuto el balón, digo, 0-0, muy bien, el mérito es estupendo, te has llevado un punto. Pero yo creo que la crítica, en este caso, al hablar de gustos dispares, es absolutamente legítimo.
Esto va de ganar.
Pero en cuanto al juego, yo creo que el partido del Real Madrid requería mucho más de lo que hizo, porque creo que tiene la calidad suficiente como para hacer un partido.
Te lo compro el próximo año, Joseba. Con Mbappé,
¿cuál es el resultado final? Perdóname.
Con Mbappé,
¿qué requería más? ¿Dónde está el Madrid en semifinales, no? ¿Y dónde está el Bayern?
Creo
en
que
su casa.
A semifinales podía haber pasado jugando mejor de lo que jugó ayer, no defensivamente, sino teniendo mucho más el balón y teniendo...
Pero ¿ha conseguido Ancelotti el objetivo que pretendía?
Si yo no he dicho, si yo no estoy criticando a Ancelotti, yo estoy diciendo que en cuanto al juego, a mí me pareció bastante deficitario Madrid,
pero
quitando la labor defensiva.
Pero él planteó el partido de una manera para conseguir un objetivo, que era estar en semifinales.
Bien, pues
y además tiene unos datos.
Por eso
en la eliminatoria...
Por eso lo que yo digo...
de acuerdo, porque según Roberto no planteó el partido así.
Yo
estoy con Roberto.
Oye, una cosa, no habléis todos a la vez, por favor.
A mí lo que no me gusta es que Ancelotti dijera que la única forma de ganar el partido era esa. No. Usted tiene mimbres mucho mejores y tiene muchísima calidad en una plantilla como para afrontar el partido de otra manera.
Pero es que
desde mi punto de vista,
Ancelotti, y le doy la razón, y mira que me duele a Roberto Morales, yo creo que no plantea el partido de esa manera. Cuando acaba el partido del Bernabéu, lo que hace Ancelotti es decir, vamos a hacer a proponer lo mismo en Inglaterra. Pero no, no propone lo mismo.
No lo propuso.
Con lo cual, lo que hace el Real Madrid es adaptarse a lo que le exige el Manchester City, acuerdo, que yo no,
pero,
no
pero,
se lo aplaudo.
Pero una cosa, ¿qué una creéis? Cosa. ¿El Real Madrid no quería salir a la contra?
Sí.
El día de ayer.
No puedes, cuando tienes...
Asume su rol, entre comillas, de equipo pequeño.
No, pero no, Real, no. Cuando tienes a cuatro bichos, cuando tienes a cuatro bichos...
una cosa que no, que
no se puede hablar aquí.
Es que en el Bernabéu sí que sale a la contra.
Perdona, en el Bernabéu sale a la contra, pero una cosa es el Bernabéu, otra cosa es el Etihad, el City en casa, y cuando tú recuperas la pelota en defensa y de repente tienes encima a cuatro bichos tapándote cualquier salida de balón, no es fácil salir, o sea, pero, yo creo que
también les pasaba en el Bernabéu, no, lo que pasa es que en el Bernabéu plantearon el partido de otra manera, ayer el Madrid planteó el partido
a ver, mira, voy a dar yo paso, porque no, ya no me gusta por dónde van las cosas. Venga. A ver, Melchor quiere decir algo y luego Santi Cañizales. Sí, Melchor.
Yo creo que el primer gol en ese minuto 12 cambia el guión de unos y de otros.
O sea, le vino mal al Madrid, tampoco es eso.
No, déjame terminar. Que cambia inicialmente, porque el Madrid inicialmente sale presionando un poquito arriba, no sale tan metido atrás, pero al hacer el gol, bueno, pues ahora ya no tengo prisas. Ahora el que tiene que buscar la portería de forma un poco más rápido es el City y voy a ver qué pasa. ¿Qué sucede? Que el City, bueno, poco a poco te va empujando, y el Madrid, bueno, ya os he dicho antes, estuvo 63 minutos por delante en el marcador, entonces estaba esperando cogerle alguna contra que no pudo realizarla. El primer tiempo prácticamente no pasó a apuros, a pesar de que jugó el City prácticamente en terreno del Real Madrid. ¿Qué sucede? Que si no tienes esa urgencia de tener que marcar, el que tenía que marcar y tenía que llevar la iniciativa era el City, el Madrid estuvo esperando su oportunidad para cogerle la espalda, cosa que no pudo hacer durante todo el segundo tiempo porque no tuvo opción ni llegó a la portería contraria. Pero ese yo creo que cambió un poquito, y luego el aspecto defensivo del Real Madrid durante la temporada está pasando desapercibido. Es el máximo goleador, pero también es el equipo menos goleado. Y el compromiso de todo el equipo en un estadio tan complicado, con un City que te aprieta tanto, es para quitarse
ver,
el sombrero.
Cañete, ¿quieres decir?
Pues creo que nos estamos excediendo un poquito en la crítica.
No. ¿Quién es ascendido? Ya... ¿Se ha ascendido?
No, bueno, creo que
hay opinión.
Mandando...
Es que tampoco podemos convertir esto...
Es hablar de gustos futbolísticos.
No podemos convertir esto en que no se pueda decir absolutamente nada porque el Madrid ha pasado.
El mérito es incuestionable. Si eso no lo puede cuestionar nadie.
Yo no estoy diciendo no podéis decir esto. Yo estoy diciendo que creo que nos estamos excediendo la crítica. Yo no estoy negándole a nadie lo que deba decir. Yo lo que quiero, yo lo que vi después del partido, la sensación que me dio es que la competición pone delante al Real Madrid del City porque hay una tanda de penaltis que la gana extraordinariamente bien el Real Madrid. Y para aquellos que piensen que la suerte, que los penaltis son suerte, ya se vio de sobra que hay un talento, tanto en la portería como en el lanzamiento, que normalmente suele ganar el que más talento tiene también en esos lances. Dicho esto, creo que nadie merece una crítica aquí. O sea, nadie puede reírse de Guardiola porque haber perdido la tanda de penaltis, y nadie puede tampoco criticar al Real Madrid por la forma de juego. Someter a un equipo
totalmente
como el Real Madrid es muy difícil, y solamente es capaz, yo creo, de hacerlo el Manchester
por cierto
City. Luego, sobrevivir a ese sometimiento y hacer un ejercicio defensivo de coraje, sacando fuerzas de donde no las hay, de atención, de posición, de concentración, es muy difícil. Entonces, yo creo que el partido de ayer, por encima de todo, es muy elogiable a ambos equipos en
duda,
la adaptación y en la situación en la que se encontraron.
Por cierto, me gustó Guardiola también en la sala de prensa.
Muy elegante.
Estuvo muy bien Guardiola. No puso ni un pero.
Como siempre.
Déjame decir una cosa más, Juanma.
Rápido, por favor.
Sí. Un argumento para en cada sentido. Con respecto a lo que decía Joseba, yo creo que lo que tiene que perseguir el Madrid es tener más posibilidades de clasificarse. Y un partido como el de ayer, de 10 veces, 9 lo pierdes y 1 lo ganas.
Claro.
Quiero decir, hay que buscar argumentos para que no sea un
milagro, con el Madrid no sea solo coraje.
Sí. Pero también hay que decir que el Madrid llega a este partido sin un 9, que no lo tienen toda la temporada, con un Bellingham muy disminuido, la estrella de la primera parte de la temporada, y algo de lo que se habla poco, un ejercicio defensivo impresionante sin tu portero y sin tus dos centrales. Y sin el tercero, que estaba siendo Tchouaméni, sancionado. Es decir, con muchos elementos en contra, saca un partido adelante muy difícil.
Mm. Voy a saludar a un español que estaba ayer en el Etihad Stadium y que también le fue muy bien. Es un cortador de jamón súper prestigioso. Su nombre es José Sol. Hola, José. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Buenas noches. Es el fundador de Spanish Ham Master. Trabajas en diferentes eventos VIP y por lo visto, trabajas para el City, ¿no? También. O sea, ¿tienes ahí una zona donde cortas jamón o era solo en el día de ayer?
Ayer fue la primera vez que cortamos para el City, pero vamos, ya tenemos más... ha sido a empezar la relación con ellos y la verdad que se quedaron encantados con el exitazo del jamón que no duró, no empezó el partido y ya se había
acabado. Ya se había acabado el jamón. Vale, vale. O sea, ¿y dónde estás? ¿Era el palco presidencial o dónde es?
En el caso del Manchester City es complicado porque el palco es halal. No se puede meter en lo que es el palco de presidencia el jamón. Es halal.
Esa zona,
la carne impura nuestra no puede entrar y entonces estás en uno de los box. Ayer estuve acrotando en un box de los clientes más altos, pero también en el box de la... De la Champions, de la UEFA.
Vale. ¿Cómo empezaste tú a trabajar así en estadios de fútbol?
Bueno, yo siempre cuento que para mí el cambio me lo dio el Real Madrid, que vino a jugar contra el Manchester United. Contacté con el Manchester United, les hice una propuesta de que entendía que el mejor hospitality era el jamón ibérico. Aceptaron y fue muy gracioso porque fui talismán del Real Madrid en aquel partido, pero me pusieron una vidriera de cristal. El Madrid me vio, pero no tomaron el jamón. Fue para los familiares del Manchester United. Y desde entonces empezó a crecer todo.
Ah, sí, ¿eh? ¿Y ahora qué es lo próximo que tienes que hacer?
Bueno, vamos a estar en la final de la Champions. Vamos a estar en la final en Wembley. O sea, que esperemos que llegue el Madrid ahí.
Sí, sí. ¿Y del Madrid ayer viste alguno? ¿Florentino, por ejemplo, comió jamón ayer o no?
No, o sea, yo sé que se llevaron una serie de platos, pero yo no lo vi si lo consumieron o no, porque ya te digo que en teoría a la zona del palco no puede entrar.
Ah, vale. Oye, vale. ¿Te sigue Beckham en redes sociales, me han dicho?
Sí, cierto, me sigue David Beckham. La verdad que el jamón hace un montón de amigos, te permite llegar a mucha gente.
Ah, vale. ¿Y entre tus clientes es verdad que hay nombres como Brad Pitt o como Tarantino?
Sí, he tenido la suerte de estar cortando para Brad Pitt, Quentin Tarantino, para Leonardo DiCaprio. Al final, Londres es una ciudad maravillosa que viene un montón de gente y se hacen unos eventos impresionantes.
Vale. ¿Y el jamón? Que todo esto era para preguntarte. ¿El jamón que se empieza con la pezuña para arriba o para abajo?
Depende del uso que le vayas a dar, pero normalmente la pezuña para arriba.
La pezuña para arriba. O sea, la parte gorda primero.
La parte gorda primero.
La parte gorda primero. Vale. Perfecto. Bueno, José, pues que encantados de saludarte.
Muchísimas gracias por haberme dado un hueco y felicidades por vuestro programa.
Nada, muchas gracias. Un abrazo.
Cuando quieras, mandas jamón, ¿eh? No hay problema.
Si ya ha estado con los de tiempo de juego. Cuando fueron a Londres, por lo visto, estuvo...
Sí, pero nosotros no fuimos, con lo cual, si puede mandar aquí...
Hay que cortar jamón para el partidazo también, claro. No solo para tiempo de juego.
Ya lo organizaremos, sin problema.
Sí. Estos son unos trincones.
Sí.
Pero de nada.
¿Eh? De nada.
¿Cómo de nada?
No digo de nada, por haberlo dicho.
Ah, vale. Un abrazo, José. Gracias.
Gracias.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Lo primero, Juanma, es que tenemos una magnífica noticia para nuestros oyentes.
¿Qué?
La mejor, porque vamos a regalar 4 entradas dobles para el Mutua Madrid Open, que arranca
Yo también como loco.
Y yo.
Pues mira, nosotros las regalamos.
No habrá tenido nada que ver Angelito con eso.
¿Angelazo?
Bueno, hay que ir a animar a don Rafael Nadal Parera, estamos obligados.
Siempre.
Mira, y le vamos a contar a nuestros oyentes cómo se consiguen esas entradas.
Venga,
vamos a regalar cada una de estas 4 entradas dobles a través de nuestras 4 redes sociales, que son Instagram,
sí.
Twitter,
sí.
TikTok,
sí.
Y el canal del WhatsApp del partidazo.
Tenemos
que está funcionando
las 4
como
redes.
Una maravilla.
¿Y qué hay que hacer?
Entras ahí y vienen las instrucciones facilísimas, no tiene pérdida. Y la única cortapisa es que tienen... hasta el próximo martes a las 11:30 de la noche para conseguirla.
Hasta el martes a las 11:30.
Eso
y
es.
Después ya damos los ganadores en cada red social.
Exactamente. Y van a poder ver a Nadal, a Alcaraz, a Djokovic, a Sabalenka. No van a poder ver a Paula Badosa, que se ha lesionado hoy.
Igual llega, ya veremos.
¿Sí?
Lo va a intentar. Y bueno, el martes vamos a dar otra sorpresa más sobre el Mutua Madrid Open.
¿Otra?
Tremenda. ¿Cuál?
Tremenda.
Pero de momento empezamos con esto.
Venga.
Bueno, mira, y sobre los mensajes de los oyentes. Uno para David Sánchez. Dice, David Sánchez será capaz de apoyar al equipo que les humilló en cuartos de final marcando 8 goles. ¿De verdad serás capaz, David?
Voy con el Paris Saint-Germain.
No, se refieren al Bayern de Múnich.
No, doy un duro por el Bayern de Múnich.
Para ti el Bayern de Múnich es un trámite, ¿no?
Yo creo que el Madrid está ya en la final sí o sí. Creo que la va a ganar, pero...
Pero es más difícil el Bayern de Múnich que el Paris Saint-Germain o el Dortmund,
para
¿no?
Mí no.
¿No?
Para mí no.
Para mí tampoco.
¿No?
¿Es más difícil el Bayern que el Paris Saint-Germain?
No, para mí el Paris Saint-Germain no es muy difícil, ¿eh?
Bueno. ¿Has visto poco al Bayern?
Muy poco fútbol.
Sí, no, pero yo el Paris Saint-Germain contra el Barça estaba eliminado.
Uzquiano, ¿qué es más difícil, el Paris Saint-Germain o el Bayern?
El PSG.
Vaya por Dios.
Hay que venir
preparado.
Novela negra mucho, pero...
Menos glory y más prensa deportiva. Un poquito más venta aquí.
Como lo dice el del Plus, todos a sentir.
Claro, Joseba, ¿visteis la eliminatoria contra el Barça o no? Estaba eliminado el Paris Saint-Germain.
Pero hemos visto la del Arsenal.
Estaba eliminado el Paris Saint-Germain cuando estaba eliminado.
Sigue siguen los mensajes.
Casi eliminado, otro, Santi. Otro
¿Cuándo día? Estaba eliminado? ¿Cuándo?
Sigue,
¿en qué momento?
Sigue los mensajes.
Otro ¿en qué momento?
Una cosa, me estáis cabreando. Sigue los mensajes.
Santi, calla. Decía, vayan reservando billetes para Londres el 1 de junio porque esta película ya tiene final escrito, la 15, con Kylian de testigo. Qué ganas de tergiversar. El Madrid juega ocasionalmente como ayer, el Atlético siempre. Es muy simple. Si resulta que la única manera de ganar es renunciando al balón y encerrándose atrás, ¿para qué fichan a Bellingham, Vinicius y Rodrigo y compañía por más de 300 millones? Sobre el Barça, Gundogan es un ganador y está hasta el gorro de compartir vestuario con imberbes y jugadores que viven en Disney. Entiendo sus declaraciones. Y otro oyente nos manda este mensaje que podría haber firmado Fouto. Dice, creo que sería justo mencionar que la Premier no tiene ninguna representación en la Champions ni en la Europa League. Solo tiene a Aston Villa en la Conference. Ni ellos son tan buenos, ni los demás somos tan malos. Mucho marketing, eso es lo que tienen.
Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. Anoche, mucha gente brindó con Malabrigo, el vino de nuestro gran amigo José Moro, la estrella de la Ribera del Duero. La estrella del vino, ¿eh? Bueno, José Moro también es estrella de la Ribera del Duero. Ya saben que Malabrigo es de Bodegas Cepa 21, que cumplieron 21 años la pasada añada, el pasado año. Y que estrenaron un conjunto de etiquetas realmente revolucionario. Es importante cómo son las botellas, bonitas, elegantes, impresionan, pero lo que va adentro es absolutamente espectacular. Malabrigo, un Ribera del Duero que enamora por donde va. Pídanlo, Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, la estrella de la Ribera del Duero. 12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias, ahora estamos con el lío de Araujo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Bien, podría describirnos al sospechoso.
De lo que me acuerdo es del pelo. Tenía el flequillo recto y el pelo liso. Además, tenía detalles dorados y maquillaje en los ojos.
¿Como la gran Cleopatra?
Igual.
El mismo corte que llevo yo.
¿Y que el mío?
Pues si no tiene nada más característico, es que puede haber sido cualquiera.
Ya está aquí el nuevo Rasca Gran Cleopatra de la 11, con premios de hasta 500.000 euros y gran diversión. Rasca Gran Cleopatra, se lleva más que nunca.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.